El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 30 de noviembre de este 2020, último día de el décimo primer mes del año. Ya mañana entramos, obviamente, al último. Ha hecho bastante calor hoy día. Fíjense que le puedo contar que la máxima llegó a 32 grados. En este momento, 7 de la tarde, con un minuto, tenemos, le cuento el título, tenemos 30 grados en este momento todavía. Y las perspectivas para los próximos días son bastante parecidas. Para mañana, 29, 30 grados de máxima, para el miércoles más o menos, todos los días más o menos lo mismo, rondando los 30, 31, ahí se mueve, entre 29 y 31 grados la máxima a pleno sol, o sea, como era normal, digamos, diciembre llega con sol, con anticipo ya clarito de verano. Donde no hay muy buenas noticias en el tema COVID, fíjese que el ministro París esta tarde, o esta mañana más bien a mediodía, cuando hace el recuento de y entregar la información, manifestó preocupación por lo que podría ser un rebrote o una segunda ola relativamente intensa. Dice que hay que tener mucho cuidado, hay que tomar muchas precauciones, los números no son de los mejores, y que si tuviéramos una situación como la que se ha vivido en Europa, y particularmente la que se está viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, podríamos estar en problemas relativamente serios. De hecho, habló de la necesidad de incorporar mucho más camas, del agotamiento del personal médico, e insistió que lo más importante es el autocuidado, que lo más importante es insistir en el uso de mascarilla, en el lavado de manos, etcétera, la distancia física con los demás, el intentar no estar en las aglomeraciones, etcétera. Sin embargo, eso, que es muy razonable, uno dice, porque hay que ir viendo cómo se va reactivando la vida cotidiana, pero al mismo tiempo con mucho cuidado. Eso de alguna manera contrasta con lo que uno ve en las calles, en los cafés, etcétera, donde hay, bueno, es comprensible, por otro lado, donde hay un cierto desborde en ese sentido. Así que es preocupante la situación, hay que tener mucho, mucho cuidado, ojalá haya campañas más claras. Lo que circula hoy día es básicamente una campaña tendiente a cuáles son las cosas que se pueden hacer, más que a reforzar la lógica del autocuidado, que es finalmente, mientras no se pueda aplicar la vacuna, lo que se espera sea hacia finales del primer trimestre, mediados de año próximo. Mientras no se aplique la vacuna, el autocuidado es más bien el único recurso o el más importante. Por último, para finalizar con lo planteado por el ministro París, que si bien no lo dijo en la misma conferencia de prensa, pero sí lo dio a conocer, es que en la larga teleserie de los correos, ¿se acuerdan los correos que se pidieron ser incautados respecto de esta querella que se está viendo en contra del exministro Mañalich y también el presidente Piñera por las muertes por la pandemia? Afirmó el ministro París que esta tarde, o sea, que ya deberían haber sido entregados, depurado este número bastante alto de correos electrónicos que están en los servidores del Ministerio de Salud, depurado aquello que era seguridad nacional, básicamente por las formas de contratos que puedan haber relativos a respiradores o a vacunas o a privilegios, etcétera, y que esto debería estar ya en poder de la Fiscalía. Vamos a ver si se corrobora que esto debería haber pasado. Bueno, vamos a otro tema. Se está viendo en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, como todos sabemos ya, el tema de el retiro del 10%, pero según el proyecto del gobierno. Como usted se recordará, el gobierno presentó un proyecto que, entre otras cosas, limitaba los montos, que generaba tiempo bastante largo de entrega de esos recursos, que lo convertían en un verdadero autopréstamo al obligar a reembolsar lo que se retiraba y que además coloca impuestos a todos los que tengan remuneraciones mensuales por encima de 700 mil pesos más o menos, o al borde, bordeando los 700 mil pesos, hacían, ¿no es cierto?, que estos recursos que se retiraran de la AFP se agregan al global complementario y por lo tanto pagan impuestos. ¿Qué es lo que está pasando en la Comisión de Hacienda? Dos cosas. En general, los diputados, incluyendo diputados oficialistas, están pidiendo que el tema de impuestos se corra de este límite de 700 mil a los ingresos superiores a 2 millones y medio mensuales. Sin embargo, da la impresión hay una nueva propuesta que pondría un punto intermedio en el orden del millón y medio para buscar acuerdo, porque el gobierno, vía ministro Briones, no ceja en el punto. Para ello, el tema del impuesto es clave y lo mantienen. Así salió del Senado por lo demás. Pero además, intentan volver a instalar el tema de la obligación de devolver, en definitiva, de reingresar a las arcas de las AFP lo que se retire en plazo a convenir, etcétera, que todavía no se ha puesto. Esto que para muchos es un autopréstamo, y así se lo han señalado, y no un retiro, no cuenta con apoyos mayores, ni, bueno, por cierto, no de la oposición, pero tampoco del oficialismo. Así que aparentemente lo quieren reinstalar. Esto había sido rechazado en el Senado, había sido cambiado. Vamos a ver cómo sigue. Así que mañana continúa este debate, como decíamos, en la Comisión de Hacienda, perdón, de Trabajo, para ir luego a la sala y, además de eso, tratar de buscar una solución lo más rápida posible, porque en el ánimo y en el interés de todos los intervinientes en este tema, tanto parlamentarios como el gobierno, han dicho en reiteradas oportunidades que a todos les interesa que si estos recursos se van a entregar, se entreguen rápido, de manera que estén en poder de las personas antes de Navidad. Y para que la tramitación continúe, digamos, y se lleve a efecto y se puedan hacer todos los trámites necesarios, bueno, tiene que avanzar suficientemente rápido. Un par de cosas más que les quiero contar. Fíjense que hay números prometedores en materia de IMASEC, que lo vamos a conocer mañana, pero se espera que haya un buen IMASEC porque hay alza en la producción industrial y también casi un 15% de alza en la actividad del comercio. Así que hay expectativas relativamente optimistas respecto de este punto. Conocimos también hoy día la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, que fíjese que en los distintos puntos, quisiera destacarle lo siguiente. Le destaco el punto de la expectativa económica. La mayoría, y bien importante, 54, casi 55% de los chilenos dice que no le alcanza con sus ingresos para llegar a fin de mes en la situación económica que está viviendo. Alcanza justo, sostiene un 36,7, así que llega justito, ras ras, que no tiene cómo. Y que solo un 6,7 dice que llega a fin de mes y le queda algo como para poder ir generando algún colchoncito. Así que, bien, no alcanza el 54,9% y el 62,3% también dice que está peor que el año pasado en términos económicos. Otros números: Piñera, la aprobación 11,2%, el rechazo 81,2%. Esto es 7 puntos más que hace un mes. Es bastante fuerte como eso sube, y por primera vez el gabinete tiene mejor aprobación, o sea, el gobierno, que el presidente. Tiene 4 puntos más. El 85% dice estar de acuerdo con el retiro del 10% y le gusta el proyecto original, el de la Cámara de Diputados, y el 70% está de acuerdo con que ese proyecto haya sido enviado al Tribunal Constitucional. El 60% está en contra de que se pague algún tipo de impuesto. Esto coincide con la CADEM, que la otra encuesta que le da un 13% de aprobación al presidente de la República, que es la más baja desde julio. Y está bastante en mala situación ese punto para el presidente de la República. Ya le conté el enlace a la producción industrial y le digo muy rápidamente los números, no se los dije recién del COVID. Tuvimos 1.313 contagios, estamos ya en 551.743. Hay 54 fallecidos. Por sobre los 15, cuando se establecen todas las condiciones del fallecimiento y de sospecha de COVID. Activos hoy día, o sea, personas que pueden contagiar a otras, son 9.418. Ya. Este es un breve resumen de lo que está ocurriendo y hay temas tanto de Chile como del mundo que comentar, y para eso nos tenemos el gusto de reencontrarnos después de un rato largo que no habíamos tenido la posibilidad de conversar con Edgardo Riveros, académico de la Universidad Central, abogado, por cierto, pero que ha estado en diputado, ex subsecretario, ex vicecanciller. En fin, estimado Edgardo, qué gusto de verte. Hacía, como decía, un rato largo que no nos veíamos. Estás con el micrófono apagado por si acaso.
Lo encendemos de inmediato.
Gusto de verte, ¿cómo estás?
Igualmente, Felipe, un placer saludarte en esta nueva modalidad que
Por Dios, ¿eh?
permite comunicarnos. Sí, pues hacía un tiempo largo que no conversábamos, o sea, no nos veíamos, mejor dicho, a través de las pantallas. Ahora uno se ve.
No, no, de la... ¿Qué cosa está? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ganas de salir de este sistema? Por lo menos yo tengo muchas ganas ya.
Sí, por supuesto. No,
¿Ah?
es realmente un cuadro muy complejo que en verdad todos esperamos salir pronto, pues. Ojalá que lo de la vacuna sea una
Sí, pues.
realidad próxima. Yo tengo decidido vacunarme, claro, bajo
Ah,
los
pero de todas
parámetros de
maneras.
que va a haber seguridad, ¿no es cierto?, de que efectivamente no hay elementos que le permitan que lo coloquen ahora en mayor riesgo, pero yo creo que la vacuna es un gran avance.
No, por supuesto que sí. Edgardo, se comentaba recién que se está discutiendo en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados el proyecto del gobierno del retiro del 10% de las AFP. Y está enviado al Tribunal Constitucional. Se supone que mañana debería pronunciarse el Tribunal respecto a la admisibilidad del recurso presentado por el gobierno en términos de que es inconstitucional. Hace unos pocos días tú, con un colega tuyo, escribiste una que publicaron una carta señalando su posición al respecto, pero más allá de este punto en particular, que por supuesto es interesante que lo aborde, hay como un clima instalado por el gobierno de esta suerte de constitución paralela, de esta suerte como de insubordinación, de esto de andar, ¿cómo se llama?, legislando por los costados, rompiendo los equilibrios de poder, la separación de los poderes, etcétera, que es bastante compleja si se fuera efectiva. Y que pone un punto que sería muy grave en una sociedad democrática. No sé cómo ves más bien el conjunto de temas y en particular el retiro del 10%.
Sí, efectivamente, con el colega José Ignacio Núñez escribimos un texto donde, en esencia, lo que planteamos es que los parlamentarios, los diputados y los senadores, tienen iniciativa como constituyentes derivados para modificar la Constitución y para poder, por lo tanto, presentar proyectos que tengan ese objetivo. Trátese de normas transitorias o normas permanentes. Esa es nuestra posición, porque la iniciativa exclusiva del presidente de la República alcanza en materia de norma legal, pero no alcanza cuando ya se trata de norma constitucional, independiente de otros factores que están en el contexto. Y uno de esos factores que están en el contexto es que, ¿por qué se producen este tipo de cosas? Si uno solo se queda con el elemento de que hay aquí personas que lo que buscan es horadar al gobierno, yo creo que es muy parcial aquello. Yo creo que el gobierno en esto tiene una gran responsabilidad porque ha llegado tarde con sus iniciativas. Y son contradictorias, porque Cuando uno analiza el proyecto del retiro del 10% que presenta el gobierno, en esencia es el mismo fundamento que han tenido los parlamentarios para plantear la reforma a la Constitución y permitir ese retiro del 10%. Entonces, la verdad es que se llega tarde y se llega con elementos que cuesta explicarse el por qué las cosas no se han planteado a tiempo, y se evita uno todo este cuadro de confrontación. Yo creo que, la verdad, el Tribunal Constitucional tiene un presente griego en sus manos, porque es muy compleja la situación que va a tener que resolver, porque cercenar facultades a los parlamentarios en materia de iniciativa constitucional es atacar uno de los elementos esenciales de los parlamentarios como constituyentes derivados, de tal manera que ese es un tema realmente de fondo también, y muy de fondo. Y como digo, el cuadro de las iniciativas, si son del texto permanente o del texto transitorio de la Constitución, hay que mirar un aspecto. Aquí se está tocando el tema desde la perspectiva de la seguridad social, y un aspecto específico de la seguridad social, que es el sistema de capitalización individual implementado por el decreto ley 3500. Decreto ley 3500. Por lo tanto, eso fue dictado antes de que entrara en vigencia la Constitución el 11 de marzo de 1981. Fue en el interregno que se dictó el decreto. Que poco se repara en el hecho de que ese decreto ley se le ha dado rango de ley, y de ley que puede que tiene normativa especial, precisamente por una norma transitoria. Una norma transitoria de la Constitución es la que permite que el decreto ley 3500 funcione en el marco legal. Entonces, ese es un aspecto importante también a tener presente en el cuadro de análisis. Otra cosa, mucho se plantea el tema, porque voy a ir a aspectos que no han sido muy tocados, mucho se plantea el tema de que la iniciativa exclusiva en materia de seguridad social la tiene el presidente.
Habíamos perdido por un momento el contacto. Tú nos estabas explicando de cómo esto tiene origen en un decreto ley.
Sí, efectivamente.
Anterior a la aprobación de la Constitución anterior.
Anterior a entrar en vigencia.
En vigencia, sí.
Sí. Y por lo tanto, y el decreto ley, aquel, el 3500, tiene aplicación en la normativa actual gracias a una norma transitoria. Por lo tanto, ese es un aspecto bien importante también a tener presente. Y otro aspecto que yo estaba tocando y que digo que no ha sido suficientemente relevado, es que es efectivo que la norma que se refiere a que el presidente de la República tiene atribuciones exclusivas en materia de seguridad social es de antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1980, que viene desde la Constitución de 1925. Eso es efectivo, es así, pero con una diferencia bien notable. Cuando se estableció esa normativa en la Constitución del año 1925, la seguridad social en su totalidad era responsabilidad pública, responsabilidad del Estado. Y no como ahora, que este ámbito específico de la seguridad social que tiene que ver con las pensiones de vejez, sobrevivencia e invalidez son administradas por privados. Entonces también ahí hay un punto importante a considerar en el debate, que va más allá de lo exclusivamente jurídico, que son los elementos de contexto que hay que considerar. Entonces, claro, hoy día estamos frente a un hecho bien especial, de que si uno observa y compara el proyecto que en definitiva mandó el gobierno y que es el que se está votando, ya se votó en el Senado, favorablemente tiene que ser votado en la Cámara de Diputados, y lo compara con el proyecto de reforma constitucional. Prácticamente hay una coincidencia en un 95%. El tema,
el tema de los impuestos, nada más.
El tema de los tributos, ¿eh? El tema de los tributos, un tema debatible, cuál es el rango, etcétera. Tampoco esta cuestión de los más ricos es una cosa que hay que tomarla así con toda su magnitud, porque yo, los ricos en Chile, la verdad es que difícilmente van a poder vivir con una pensión de la administradora de fondos de pensiones. No, ¿eh? Los ricos en Chile no viven con el sistema de pensiones, porque por alta que sea la pensión, yo creo que son escasas las pensiones en Chile como pensiones que deben llegar a los 2 millones de pesos líquidos. Escasísimas. ¿Eh?
Muy escasas tienen que ser.
Muy escasas. Para eso hay que tener sobre 400 millones de pesos en la cuenta de capitalización individual. Y yo le pregunto cuántos son los chilenos con APB incluso que pueden tener una magnitud de esa naturaleza en su cuenta de capitalización individual, porque el cálculo promedio más o menos es que por cada 100 millones de pesos tú aseguras una pensión de unos 500 mil pesos y así sucesivamente. Entonces el punto es bien especial en ese plano de observación, pero en fin, veamos qué es lo que ocurre. Pero es un debate en el plano jurídico, es un debate en el plano de la seguridad social y es un debate en el plano político. Ahora, punto también que ha quedado en evidencia que en Chile, por lo menos en lo que es la capitalización individual, difícilmente uno puede situar aquello en la categoría de seguridad social, con los parámetros que uno tiene y principios que uno tiene aplicable a la seguridad social, de integridad, de universalidad, de tasa de reemplazo, ¿eh? Es más bien un ahorro, y un ahorro obligatorio, claro, que mientras la persona ahorra logra acumular un espacio de un flujo de recursos para el futuro, pero mientras no tenga esa posibilidad se le producen lagunas que no tiene cómo salvar.
Entonces, bueno, se supone que habrá una reforma en breve relativamente sustantiva.
Bueno, yo creo que eso es clave.
El sistema, y que tendremos un sistema de seguridad social eficiente, ¿no? O de verdad.
Hay que construir en Chile. Por eso que la palabra reforma no es la correcta. Hay que construir en Chile un sistema de seguridad social real. Porque no hay sistema de seguridad social en el mundo que no tenga una dosis importante de solidaridad. Una dosis importante de solidaridad, y a eso se le puede agregar, por supuesto, el esfuerzo individual y el ahorro que las personas que tengan capacidad de ahorro pueden hacer para pensando en su vejez, pero un sistema de capitalización individual así, tipo chileno, exclusivamente que se sustenta en el ahorro individual de las personas, al margen del pilar solidario que llega a los sectores más vulnerables, pero que queda sin acceso a ello el sector de la clase media, básicamente en su sentido más amplio. La verdad es que el cuadro uno tiene que mirarlo de esa perspectiva. ¿Cómo se construye en Chile o reconstruye en Chile un sistema de seguridad social real?
Edgardo, te quiero cambiar así duramente de tema. Irnos del país por un rato y mirar a Estados Unidos. Hoy día el presidente electo Biden nombró a la, bueno, tiene que ratificarlo el Senado, por cierto, pero nombró a la nueva secretaria del Tesoro, la que lo acompañaría. Es una mujer, Janet Yellen, supongo que se pronunciará así el apellido. Es la primera mujer que ocuparía ese lugar. Ella era la, venía de la Reserva Federal, fue presidente de la Reserva Federal, de la Fed. En fin, está armando su gobierno y estableciendo diferencias muy categóricas respecto a lo que ha sido la estructura del gobierno de Trump, etcétera. Pero ¿cómo ves tú que se está desarrollando el proceso en Estados Unidos? ¿Cómo ves la salida, en definitiva, con un Trump que, si bien cede un poco, sigue insistiendo que hay un fraude de gran magnitud que le privó de seguir siendo presidente, o le estaría privando de seguir siendo presidente?
Bueno, un dato conocido, Felipe, es el estilo de Trump. que es el
Sí,
estilo que
claro.
además lo llevó a la presidencia de la República en Estados Unidos. Estilo y una personalidad que realmente produce tensiones, polarización por los gestos, por los actos, por los dichos. O sea, esa es una realidad. Cuando fue electo, existía la esperanza de que ya en el cargo y ya posesionado como presidente de la República iba a variar un poco su conducta. No fue así. Él siguió teniendo como referente fundamental en su gestión de gobierno al núcleo duro de lo que lo había llevado al poder, y él pensó que podía repetir con aquello y ser reelecto. Y eso, la verdad, es que no ocurrió. Falló la estrategia de Trump en ese sentido, y eso hay que decirlo. O sea, no tuvo éxito en pensar que con la misma conducta, la misma forma de actuar, él iba a poder mantenerse en el poder. Cuando él percibió que el asunto era complejo, empezó, recordemos, a poner dudas sobre el sistema electoral estadounidense. Por lo tanto, esto que hace después de conocerse los resultados, de comenzar a hablar derechamente de fraude, es una línea de continuidad con lo que él estaba fraguando desde antes, cuando se dio cuenta que era posible que su estrategia no lo llevara a la mantención en la presidencia. Ahora, es muy complejo este asunto, muy grave, diría yo, porque una cosa es que un presidente, como ocurrió en la época en que se produjo este cuadro entre Bush y Gore, en California, una cosa es
Sí,
decir,
claro.
mire, pido recuento de votos porque el margen es muy estrecho y por lo tanto pido que se recuenten los votos a denunciar un fraude. Hay una distancia enorme entre una cosa y otra. Y además, un fraude prácticamente amplio, generalizado, donde no es solo un estado, donde comienzan a presentarse recursos en varios lugares y sistemáticamente los recursos que están siendo presentados bajo el liderazgo de Giuliani van siendo rechazados uno tras otro. Entonces, ¿por qué? Porque al final se ha llegado a la conclusión de que es una denuncia, pero sin sustento, sin pruebas. Y denunciar un fraude en Estados Unidos atacando el sistema electoral es tirar un proyectil a la línea de flotación del sistema democrático en Estados Unidos. Entonces, es un tema muy complejo. También me permití escribir un artículo sobre el punto de que a mí me preocupa la actitud del Partido Republicano, porque Trump aparece capturando muy fuertemente la estructura del Partido Republicano, el jefe de la bancada de senadores, la dirección del partido, que no salen al paso y hasta el día de hoy no han salido al paso enérgicamente diciendo esto no lo compartimos, institucionalmente no lo compartimos, porque esto tiene que ver con nuestra estructura democrática. Han habido voces, indudable que han habido algunas voces en el republicanismo, importante la de Mitt Romney, que es un destacado senador, la del expresidente George Bush también, distanciándose claramente de la conducta de Trump. Pero la estructura republicana ha estado un poquito al debe, más que un poquito, ha estado al debe en este cuadro, y yo creo que eso es muy importante hacia el futuro, porque no puede continuar en la situación de polarización que se evidencia en la política estadounidense, a la cual tanto ha contribuido la gestión de Donald Trump, a ese cuadro de polarización. Y ahí hay una tarea para Biden muy importante, que es cómo crear un clima político distinto, ¿no? Y que permita ese clima político distinto retornar a un cuadro de conducción en Estados Unidos de la política, de un talante que no lleve a ese país a un cuadro de tensión. que al final no solo repercute en lo que es la política interna, sino que también repercute en lo que es la política exterior, porque un país tensionado con la influencia que Estados Unidos tiene en el mundo también genera un cuadro de preocupación en el resto del planeta, y porque también este estilo de Trump se ha proyectado a la política exterior. Ha tensionado sus relaciones con los socios permanentes, con los aliados permanentes, Estados Unidos, como son los países de la Unión Europea. Ha creado un cuadro complejo en acuerdos que se habían logrado en temas sensibles, como el tema nuclear con Irán. Retiró a Estados Unidos de el acuerdo sobre el cambio climático, al acuerdo de París, lo retiró. Bueno, pareciera ser de que ya hay señales por parte de Biden de corrección en esa materia. Desde luego, a la designación que tú mencionabas de Janet Yellen en la Secretaría del Tesoro, que, como bien señalaba, es la expresidenta de la Reserva Federal, está la designación de un secretario de Estado que fue subsecretario de Estado en el gobierno del presidente Obama, que es Anthony Blinken, y por lo tanto hay ahí un elemento que uno puede tomar como referente de reconstitución de una política exterior distinta. No es menor el hecho de que el ex secretario de Estado, John Kerry, se le haya encargado por
Sí,
parte del
claro.
presidente Biden preocuparse del tema de cambio climático, lo que da una señal para decir vamos a reincorporarnos al Acuerdo de París.
Exacto.
No es menor que haya nombrado un latino en el cargo de seguridad territorial, a Alejandro Mayorkas, es de origen latino, pero con una impronta importante, porque el tema de la seguridad territorial tiene también que ver con temas sensibles como los temas migratorios. Entonces, estas designaciones van marcando una impronta, ¿no? A Jack Sullivan como consejero nacional de seguridad, él trabajó con la secretaria de Estado Hillary Clinton. Cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado, trabajó con ella en el Departamento de Estado, por lo tanto también ahí tiene uno una impronta, y las otras designaciones yo creo que también van a tratar de alguna manera de dar espacio a otros pensamientos dentro del Partido Demócrata, porque es muy importante ese hecho, que es uno de los puntos importantes de por qué Biden logró éxito electoral, porque unió al Partido Demócrata, cuestión que no estaba tan así cuando se produjo la elección entre Hillary Clinton y Trump, y fue uno de los factores de esta falta de unidad, de compromiso, la que significó de alguna manera la derrota, y por eso le permitió reconquistar algunos estados claves para poder hacer la diferencia, que ya no es una diferencia menor, porque 306 electores
No, ya está.
contra 232 ya es una diferencia importante, está bastante más allá
Y
de
6 millones de votos de diferencia en voto popular.
exactamente, y 6 millones de diferencia en el voto popular ya es una cuestión importante. Entonces, esa amalgama del Partido Republicano yo creo que va a ser de que en el gabinete también algunos actores relevantes de lo que es el ala del Partido Demócrata que representa Sanders y Elizabeth Warren, yo creo que también van a ser considerados. Y además de la vicepresidenta, por supuesto, que da una impronta muy importante y un plus, seguramente va a incorporar a otros integrantes del segmento afroamericano, en el
Supuesto.
yo creo que ese punto es importante, porque yo creo que fue factor del éxito electoral que Biden obtuvo, y su propia designación. Yo creo que el Partido Demócrata eligió finalmente bien a una persona como Biden, porque pudo capturar votación que está emigrando, ¿no?, del Partido Demócrata. Así que es el cuadro más o menos en el cual se está. Un punto muy significativo, Felipe, es que lo que pase en Georgia el 4 de diciembre, porque se elige segunda vuelta el senador Y si
Exactamente,
gana,
el senador de la zona.
si gana los demócratas, se termina ese cuadro de empate que hoy día existe o de
Claro.
dominancia republicana en el Senado. Así que eso va a ser muy, muy, muy significativo. Ahora, yo creo que Biden
Y
va a
queda.
contar. ¿Sí? Perdón, Felipe.
No, 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 que nos queda un minuto, Edgardo,
Allá.
para
Perfecto,
cerrar el tema.
termino diciendo que Biden, yo creo que va a contar para algunas cosas, entre otras para que con fluidez se dé el pase en el Senado para las designaciones con el apoyo de algunos senadores republicanos, ¿sabes? Como el caso de Mitt Romney, que yo señalaba entonces. Y yo creo que eso también lo va a trabajar Biden, ¿eh? Ahora, algún día hablaremos. ¿Y qué pasa con América Latina en la orientación del
Por
gobierno?
cierto, es el tema que
Que
sí,
conversaremos
ciertamente, el tema
en
que
el
nos queda
futuro
pendiente para nuestro,
para una
muy
conversación
cercano.
futura. ¿Ah?
Sí, señor, nos queda pendiente para nuestra próxima conversación. Edgardo Rivero, como siempre, un gusto enorme compartir el programa contigo. Muchas gracias
Muy
por
bien,
tu
pues Felipe,
gentileza.
un placer para mí también. ¿Ah? Me
Un
agrado.
gusto. No, nos vamos a una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Radio Universidad de Chile te invita a participar en el concurso artístico literario 200 años en 200 palabras, luces y trazos, ciencia y arte del cuidado, enfermería construyendo su legado. Envía tus escritos y/o imágenes hasta el 30 de noviembre. Más información en www.enfermeria200palabrasyluces.com. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta histórica iniciativa. Convoca Departamento de Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
¿Qué se enseña en los colegios privados y en la academia? ¿Cómo es que la pandemia destapó los privilegios? ¿Por qué suena sacrilegio hablar del hacinamiento y buscar financiamiento para millones de hermanos? ¿No son también ciudadanos malviviendo en campamentos? Ciencias sociales, historia, economía crítica. Busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con Axel Callí, sociólogo, cuestólogo. Bienvenido y, por cierto, panelista de nuestro programa. ¿Cómo estás, Axel? Mucho gusto saludarte, muy bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? ¿Y Yasna, qué fue ella?
Los lunes no está Yasna.
Ah, muy bien, ya, no sabía.
Ella hace los viernes su descabellamiento. Con Alejandra Matus y con Beatriz Sánchez, y yo hago los lunes una versión más moderada de de Política en Vivo, y miércoles, jueves y viernes, martes, miércoles y jueves estamos juntos. Esa es como la lógica de, usted,
ah, muy bien.
De este tema. Oye, Axel Calliz,
dígame.
En muchas cosas, como siempre, pero ayer tuvimos las famosas primarias. Yo te leí que tú decías que más o menos un 5% de participación era una participación razonable, más bien aceptable, y tuvimos un 2,5. ¿Hay una lectura que hacer de eso o más bien sin mayor relevancia lo que ocurrió arriba?
Fue casi un 3, lo cual no hace mucha la diferencia, un 2,9 por ahí está. Yo hablando casi 24 horas sobre lo que para muchos no dice nada, para uno que es más apasionado, esto habla, esto es como, hay señales, muchas señales, muchas cosas que tienen que ver con el futuro. Yo no sé, mira, creo que lo más relevante, más relevante no es la irrelevancia, sino que lo más relevante es que yo diría que las primarias de gobernadores y las de alcalde en su gran mayoría no van a tener incidencia alguna en el resultado final de las elecciones, porque en realidad más allá de que haya participado poca gente, sino que los que participaron no sé si son los correctos para este momento político. Es más cualitativo que cuantitativo. Y te voy a poner un caso. Por ejemplo, que participe casi un 3%, uno podría decir, sí, no hay cultura primaria, se cometieron todos los errores que pueden ocurrir dentro
Hubo muy poca difusión, poca pedagogía, etcétera.
Claro, pero yo diría que dentro de las cosas más relevantes es que muy poca gente sabía que había primarias. Así porque es. Porque muchos de ellos desconocían que existía un cargo, o que existe un cargo que se llama gobernador regional, porque en las mismas encuestas hemos comentado que como el 80% de los chilenos dice no saber, y hay un 20% que dice saber algo, entonces estamos hablando de casi un acto de magia, estamos eligiendo algo que la gente nunca ha visto, ni nunca ha visto un gobernador regional en ejercicio. Entonces nos están invitando a votar por alguien que nunca hemos visto. Eso requiere más fe que creer en Dios. Y al mismo tiempo en un acto que no tiene ninguna legitimidad, entre comillas, porque está, no le, por eso digo entre comillas, porque está esencialmente organizado por los partidos que en este minuto son los villanos número uno del Chile. Es tal el nivel de villanía de los partidos que ni siquiera sus propios adherentes fueron a votar por sus propios militantes. O sea, yo siempre dije que iban a participar 500, 600 mil personas, pensando que iban a ir que es como la musculatura mínima de los partidos, más algunos amigos y familiares. No llegaron ni los amigos, ni los familiares, ni los militantes. Entonces, yo de verdad felicito a las 418 mil personas que fueron a votar ayer para gobernador regional.
Muchas gracias, porque yo fui a votar, porque yo me encanta votar.
Claro, yo también fui a votar, pero fui por puro, o sea, no voy a decir nada, pero en general fui a mirar más que a votar. Y evidentemente cuando uno mira puertas afuera el resultado, se da cuenta que no dice mucho con respecto a la incidencia. Pero cuando uno lo mira puertas adentro, empieza a encontrar varias cosas que son importantes. Yo diría que partiendo del Frente Amplio, analizando los bloques, yo diría que queda como de manifiesto las dos almas del Frente Común, el alma más de izquierda popular, ligada a Comunes, a Poder, que es el otro movimiento que está dentro de Comunes, que le gusta la calle, sabe hacer campaña, y esta alma más socialdemócrata C2, de Revolución Democrática, universitaria, menos con menos calle, y que claramente pierde la hegemonía a los ojos de todos los analistas y analistas, porque claramente había una hegemonía de de Revolución Democrática, que era como
sí, claro,
el club de los chicos bien y las chicas bien, y la verdad es que otra vez ya no se les puede seguir esperando, es decir, ¿hasta cuándo son jóvenes promesas? Es decir, ya deberían haber pasado la planadora ayer y no la pasaron.
Y no solo no la aplazaron, sino que la ex-concertación mutada en, ¿cómo se llama para este pacto de unidad constituyente? Más que los duplica.
Sí, pero Santiago, a mí eso no me porque unos son presentaron en 14 o 16 regiones y los otros están en 4, o sea, no son comparables.
No, pero solo Santiago.
Sí,
solo pero, Santiago.
Pero y aquí quiero hablar del futuro. Hago un paréntesis. Por ejemplo, yo sí creo que es parte del futuro la elección de Mundaca, Rodrigo Mundaca en Valparaíso. Él pertenece al Nuevo Chile. Aldo Valle pertenece al Nuevo Chile. Otros candidatos no pertenecen al Nuevo Chile. O sea, no son parte del futuro, son más bien parte del pasado. Y por eso que
explica un poco eso, Axel, ¿por qué Mundaca pertenece al Nuevo Chile? ¿Por qué Aldo Valle pertenece al Nuevo Chile?
Porque yo diría que la primaria de Valparaíso pertenece al Nuevo Chile. Porque, bueno, porque Rodrigo Mundaca, yo no lo conozco, ¿eh? Pero es un dirigente que a lo mejor no pertenece a un partido político, fue por Revolución Democrática, no, por alguien, pero tiene la legitimidad que no tiene la política, que es la legitimidad social y la legitimidad de defensa de los derechos
del agua
y los bienes públicos y naturales y recursos naturales. Es decir, es alguien que no es un aparecido, es alguien que viene trabajando hace mucho tiempo y concentra todo ese trabajo silencioso que la política o los partidos políticos no hacen. Y ahí, evidentemente, cuando hay un dirigente de esa envergadura que se expone a ir a un cargo, uno puede decir, bueno, puede hacer el ridículo. Bueno, pasó la aplanadora y el Frente Amplio le gana a Unidad Constituyente, pero no le ganó el Frente Amplio, le gana a Rodrigo Mundaca. O sea, lo que sí demuestra es que si hay personas con legitimidad, con conocimiento y con causas que sean valoradas por la opinión pública, la gente vota por ellos y vota feliz. Yo diría que el ex rector Valle tiene todos los requisitos que se requieren para ser constituyente más que gobernador regional, es decir, experiencia, conocimiento, es una persona que tiene un estigma bastante probo, es decir, cuando uno hace la misma encuesta como los atributos que anda buscando la gente, Aldo Valle los reúne y por lo tanto reúne también todo eso que las personas quieren, que es una persona confiable, que sepa de política, que sepa de derechos y de educación, pero que no esté en un partido político. Cierro paréntesis. Ahora me voy a Unidad Constituyente. Yo creo que más que un triunfo de la Democracia Cristiana, lo que hubo fue una muestra de la musculatura que aún le queda a la Democracia Cristiana en términos territoriales y que los otros partidos han perdido absolutamente. En esa elección primaria, la DC gana en 6 o 5 regiones, no me acuerdo cuánto, en 5.
Cinco.
En 6.
6, sí, tienes razón.
Y gana regiones importantes como la región metropolitana, Concepción, Biobío. En Biobío la participación menos del 2%, o sea, ahí sí que es una lágrima la participación en Biobío. Pero la fuerza que viene son los independientes de que llevaba Unidad Constituyente, es decir, como Aldo Valle, pero Iquique, Antofagasta, Copiapó, Valparaíso y Punta Arenas. Los que ganan son independientes, que lo presentó algún partido, pero son independientes. Uno de los 4 que gana dentro del Frente Amplio también es independiente. Entonces, como dicen en la calle, te la están diciendo, que los independientes son los que la llevan. En las primarias de Chile Vamos, evidentemente, salto, Renovación Nacional ya abrocha, que es la principal fuerza desde hace tiempo. Yo siempre no dejo escapar ningún centímetro o minuto de audiencia que pueda tener para valorar lo que hizo Mario Desbordes del año 2016, que es cuando comienza el renacer de Renovación Nacional, y siempre lo digo, porque fui parte de sus conversaciones con él, me decía: yo quiero que Renovación Nacional vaya en una lista sola en las elecciones de concejales. Y eso sonaba a suicidio en ese minuto. ¿Te das cuenta? Entonces, y fueron solos y ganaron. Y la UDI le fue muy mal. Y luego fueron a Core y a diputados y pasaron la máquina y siguen siendo la principal fuerza porque ellos entendieron cómo configurar las listas con una racionalidad que otros partidos no tienen. Es decir, yo diría que Renovación Nacional es el que menos de pyme tiene en términos de administración del poder. Tiene sus líos, tiene todas sus, pero es un partido que entiende lo que es el poder y cómo atraparlo dentro de la de lo que son las lógicas electorales. Y por contraparte, la UDI, que es el partido que viene decayendo en ese bloque, y que ayer con todas las maquinarias no pudo lograr ni siquiera Vitacura, que era como el castillo dentro de este de estas tres comunas donde están agazapado el rechazo, no logró la conquista del castillo, y que también hay que leerlo en clave futuro, el triunfo de Camila Merino. Es decir, uno empieza a juntar piezas de distintas regiones, distintas, y claro, ella puede decir sí, pero ella es de Bópoli, claro, pero es una persona que tiene una presencia, hizo campaña más ciudadana, tiene otro tipo de valores y le gana a las máquinas del alcalde, la máquina de la UDI, le gana al billete y se impone en Vitacura, lo cual es prácticamente ser electo alcalde. Y así tenemos una serie de señales que te hablan por todas partes, y cuando uno las junta va leyendo el Nuevo Chile y también sabe lo que no está pasando. Es decir, yo diría que los grandes derrotados fueron los partidos políticos, y fueron porque ni siquiera llegaron a votar a los militantes. Pero nosotros mismos nos contestamos, decimos: bueno, pero ¿cómo van a llegar a los militantes si aquí en este mismo programa yo he dicho hasta el hartazgo que son fichas los que hay en los partidos, no son militantes? Hay muy pocos militantes, hay pocos militantes y muchas fichas. Y cuando las personas te dicen: bueno, pero ¿qué pasa con las fichas? Bueno, que las fichas no votan. Ayer no fueron a votar porque no participan, no les importa. Son gente que prestó el nombre para inscribir un partido y se desentendió. Entonces, hay que mirar muchas cosas. Yo diría que como una de las conclusiones es que no hay nada escrito, pero sí la democracia cristiana queda en un buen pie para dos eventos que son clave en los próximos meses. Yo diría que el primero tiene que ver con la constitución de las listas a constituyente, es decir, la DC va a poder exigir cargos en todos los distritos. Son 28 distritos, lo cual no es mucho, pero cuando dice el partido se hacen reestrechos esos 28 distritos. Sí, va a poder exigir protección para algunos alcaldes en la próxima negociación alcaldicia. Se va a transformar en un amigo deseado de parte de los socios. Antes, hasta el día sábado, nadie quería ir con la DC dentro de la lista de concejales, y ahora yo creo que el Partido Socialista, el PPD y otros van a mirar como buen amigo a la democracia cristiana, porque le asegura un piso que puede ser muy virtuoso en términos de electividad. Eso como consecuencia directo 11 de abril. Y yo creo que están dadas las cosas para que la DC se tome en serio la posibilidad de ganar la primaria presidencial dentro de la centroizquierda. Porque como no hay candidato, el Partido Radical seguramente va a tener un candidato, seguramente el Partido Socialista va a tener un candidato, pero estas primarias se ganan a veces con más musculatura territorial que con grandes candidatos. Y la DC demostró ayer que a lo mejor no es una musculatura como aquella de los 90, pero sí le queda alguna fibra. Y lo más interesante...
No está todo perdido.
Claro, a lo mejor me estoy alargando mucho, pero y no más, unas cosas que este ya es como
nos
la...
Nos queda un minuto y medio.
Ya, y una de las... esto ya no es la quinta, es como la décima derivada de todo, porque a mí me encanta ir haciendo como escenario hacia el futuro. Es que yo diría que si la DC y la centro izquierda llegar a elegir un demócrata cristiano para su, o demócrata cristiana, puede ser Jimena Rincón, Buenchimilla o no sé quién más, el PS y el PPD quedan en una, y el PRO quedan en una incómoda posición con respecto a Jaure, porque quedan baldeados o bandeados, como se dice, hacia el centro, y le dejan ya no la izquierda, sino que la izquierda, la centro izquierda, la extrema izquierda entera, para que se la fileteen, perdón la expresión, Jaure y la Pamela Giles. Entonces, yo diría que esas pueden ser las consecuencias de esta pichiruchi demostración de no fuerza de la ciudadanía.
Mira, has demostrado en estos minutos que por pocos que hayan votado y por irrelevante que parezca, siempre hay mucho paño que cortar. Oye, antes de irnos, Axel, recordar nomás de que estamos a 30 de noviembre, todavía no tenemos resuelto el tema de los escaños reservados para los pueblos originarios, y todavía no tenemos ni por las tapas resuelto el tema del reglamento para los independientes en las candidaturas a la convención constituyente. Y ya en 2 semanas más o en 10 días más vamos a estar a un mes de la inscripción de las candidaturas.
Sí, o sea
de verdad es más que preocupante.
Es un bochorno por parte del Parlamento y bueno, y del Ejecutivo también. Yo diría que el CERVEL tiene que dar un plazo más que el 11 de enero para inscribir las candidaturas, por lo menos de los constituyentes, no así de los alcaldes, gobernadores regionales y concejales.
No, sí, de los constituyentes.
De los constituyentes, claro. Porque yo encuentro que es un escándalo, una vergüenza, que ya estamos casi a un mes de para hacer campaña y no sepamos las reglas del juego, no sabemos si vamos a tener o no pueblo originario dentro, afuera o en ninguna parte de las listas. Esto está, huele mal el tema de los pueblos originarios, porque no veo un ánimo de nadie de dar una viabilidad, y también veo mal que un independiente que quiera hacer no sabes todavía si debe juntar 300 o 1300 firmas y si llevarla al notario o llevarla o decirle a las personas que se metan con su clave única, es decir, un bochorno.
Axel Callis, director ejecutivo de Influyes, aparte de muchas otras cosas, muchas gracias como siempre, un gusto.
Tengo encuesta esta semana, así que sí, se la voy a estar mandando.
Muy bien. Y la comentamos en cuanto la tengamos.
Ok, un abrazo a todas y a todos. Chao.
Muchas gracias, gusto saludarte. Y nos vamos, Tania González ha estado, no, hoy día estuvo Andrea Bustos en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.